La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado.
Lo más grande y lo más fuerte que tiene esta tierra es que todos somos una familia. A ver, todo el mundo.
¡Hey! Somos una familia y es un auténtico mogollón, una iglesia divertida que donde vamos armamos la de Dios.
Pues ya ha pasado, por supuesto, la información nacional, gracias a los compañeros de los servicios informativos de esta casa. Y además, por supuesto, lo que vamos a hacer es continuar en esta mañana, en este miércoles. Y lo vamos a hacer, por supuesto, asomándonos con otra mirada a la realidad de la Iglesia. Estamos haciendo esta programación especial desde el restaurante Montebola, Salón Ateneo. Ya sabes que en esta mañana pues vamos a hablar del Día del Padre. Lo vamos a hacer adelantándonos a ese día especial, porque 14, 15, 16 y 19 de marzo, si vienes a comer a este restaurante, tienes la oportunidad de participar en un sorteo pues para estar en Puerto Antilla Gran Hotel. Una oportunidad de comer bien y además pues de participar en el sorteo, que recordamos, el ganador se dirá el día 20 en este programa local en la mañana en Cáceres. Y por supuesto, bueno, ya sabes que soy Lorena Jorna, que voy a estar contigo hasta la 1:30 y que en esta sección, con otra mirada, vamos a continuar hablando también del padre y de un padre muy especial, de San José. Lo vamos a hacer con Jesús Moreno Ramos, sacerdote y sociólogo, que nos acompaña como cada miércoles. Bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Muchas gracias por acompañarnos. Decíamos, con otra mirada vamos a hablar de un padre que es el padre de los padres, es San José, la primera figura paterna que pensamos cuando hablamos de una figura, bueno, pues como padre en este caso principal. ¿Qué sabemos de San José, o de, en este caso, de José como padre?
Bueno, José tiene el valor de ser el esposo de María, la madre de Jesús, y de, diríamos que socialmente, el padre de Jesús, ¿no? Y siempre se le ha reconocido su papel de custodio, San José custodio, se decía, por ser el protector, el que cuida, el que acompaña.
Como un padre adoptivo,
casi. El que educa, exactamente, sí. Ese es el sentido, ¿no? Quizá aquí en este campo lo menos importante es el aspecto de naturaleza, o no, el que sea padre natural o no lo sea, es lo menos importante. A todos los efectos, fue el responsable de la casa de Nazaret, ¿no?
Bueno,
en aquella sociedad patriarcal, el jefe de la casa era el padre.
De hecho, en el momento en el que Jesús se pierde, María, en los evangelios aparece de tu padre y yo te estamos buscando. Es decir, que esa figura paterna la ejerce como
tal. Y a Jesús se le conoce como el hijo del artesano, el hijo del carpintero, que era José, ¿no?
Sí, era, además, se le llamaba a José un tectón, que es una palabra que significa carpintero o albañil.
Sí, en aquellos tiempos no se diferenciaban estas profesiones mucho. Era un constructor, entonces hacían las casas de madera, de barro, de adobe, diríamos, de piedra. Era una única profesión. Hoy día, además, ha habido estudios de aquella zona próxima a Nazaret que hablan de la construcción de algunas ciudades en la misma época de Jesús, y bueno, los entendidos dicen que lo más probable es que José y Jesús de jovencito pues trabajara en Séforis, precisamente una ciudad que se construyó entonces, y de la cual hay cada vez más hallazgos arqueológicos.
Las fuentes principales de información sobre la vida de San José, que son muy poquitas, porque le escuchamos hablar a él muy poquito en los evangelios, cuando la anunciación de María, cuando la llegada del ángel y el mensaje que le encarga Dios, la función, digamos, la misión que le encarga para su vida. Lo que más sabemos es a través de los evangelios de Mateo y de Lucas.
Sí, hay una primera parte del evangelio de Lucas y de San Mateo se conoce como los evangelios de la infancia. De la infancia de Jesús. Ahí aparece la figura de José, porque después ya en el periodo de la vida pública apenas se cita. Bueno, ahí está tu familia y aparece, no sabemos cuándo murió José, eso pertenece a lo oculto, ¿no?, de la historia, pero evidentemente en la época de la vida pública de Jesús él no aparece, no estaría.
No sabemos si falleció antes de ese comienzo de la vida pública, porque imaginamos que si hubiera estado vivo, por ejemplo, en el momento de la cruz, hubiera estado junto a María. Sin embargo, a María dice, ahí tienes a tu madre, ¿no? Ahí tienes a tu hijo, cuando San Juan.
Sí, y aparece que le siguen entre otras mujeres su madre y los discípulos, pero nunca aparece su padre. O sea que
Jesús incluso en la cruz se preocupa de su madre y se la entrega, entre comillas, porque a Juan como madre, como sola. Por eso intuimos que no estaba.
Sí, esa idea de que ahora queda desprotegida, en aquel tiempo una mujer sola era un problema grave, pues se le da a Juan, ¿no? Como el nuevo protector que sucede a Jesús como hijo, ¿no? En ese sentido.
Cuando hablamos de San José también, no solamente hablamos de su figura como padre, sino también de su figura laboral, es decir, pues se le ha atribuido el santo, ¿no? En este caso,
claro.
De los trabajadores manuales, San José Obrero,
San José Obrero.
El 1 de mayo que celebraremos, sí. La Iglesia la ha instituido, como santificación del trabajo corporal.
Hay que tener en cuenta que la vida de Jesús transcurrió sobre todo junto a José, o en el taller de José, como decimos normalmente, o con el oficio de José, porque fueron 30 años de vida laboral, de vida de trabajo manual, y apenas 3 de vida de predicación,
de vida pública,
¿no? Por lo tanto, Jesús fue un obrero, y eso lo heredó de su padre, lo heredó de José, ¿no?
Y además trabajaba con las manos, como decíamos, era un trabajo manual, un trabajo físico y un trabajo, que requería un esfuerzo.
Claro, y un esfuerzo y en aquellos tiempos además multiplicado por los desplazamientos, porque seguramente, como digo, hoy casi todo el mundo entendido habla de que se desplazaban dentro de aquella comarca, pero tenían que ir y venir a esa ciudad, a Séfor y lo más probable a construir. Se construyó entonces.
Bueno, San José aceptaba, por supuesto, su papel en la Sagrada Familia con amor, sin exigir nada a cambio y además, imagino que con dudas e incertidumbres, porque hablamos de las dudas de María en la Anunciación, pero se habla poco de las dudas que tuvo que tener José.
Los evangelios de la infancia tienen un género literario particular. Todo el mundo coincide que no se pueden interpretar con un rigor histórico, como si fuera una biografía, ¿no? No. Por eso se entremezcla lo histórico y el mensaje con muchos símbolos. Entonces, la figura de José siempre se presenta como la del que cree a pesar de no entender. Es decir, esa relación con María, le puede más el amor a María, la fe en Dios, que su capacidad de entendimiento, que no puede entender nada. Sin embargo, sigue fiel a pesar de no comprender las cosas. Esa es una virtud. Y otra que también siempre se destaca es el silencio. Que no lleva la voz cantante, casi nunca, ¿no? Es el hombre este bueno, que todo es afectividad y pocas veces quiere imponer su opinión. Que, insisto, en aquel momento era raro, porque quien llevaba la voz cantante era el padre de familia y quien tenía la autoridad sobre la esposa, los hijos, las decisiones eran suyas, ¿no? Entonces, José en ese sentido es... fuera de su tiempo, podemos decir, ¿no?
Sin embargo, hoy sería un padre actual, es decir, el que dialoga, el que acepta, el que transmite cariño.
Sí, exactamente. Y iría incluso a dar a entender los evangelios de que era una pareja, José y María, muy igualitaria, ¿no? Donde el respeto y el cariño entre ellos era fundamental. Quizá por ese papel de José en la Sagrada Familia, pues se le tiene también como patrón de los seminarios, ¿no? Que se celebra el día de los seminarios de San José, el día de San José por eso, porque fue, por decirlo así, el primer formador del seminario. Él fue educador de Jesús. Pues no pensemos que Jesús, porque fuera el Hijo de Dios, se las sabía todas. Si fue verdadero hombre y Dios se empequeñeció, como dice el Papa en el mensaje de la Cuaresma, Dios se empequeñeció para enriquecernos a nosotros. Jesús era verdadero niño y tenía que aprender todo, como cualquier niño. O sea que diríamos que su naturaleza divina se achicó. Y por lo tanto fue educado por José, fundamentalmente, y por María.
Bueno, José es a veces el gran olvidado de la Sagrada Familia, hay que reconocerlo, porque estaba al lado de Jesús y al lado de María,
sí,
¿no? Son dos grandes de la tradición de la Iglesia.
Es curioso, sin embargo, tiene una popularidad muy grande. José, como el protector de la Iglesia, y en muchas casas, la figura de San José, el padre, como el padre de la casa. Algo curioso es que el Papa Francisco, al poco tiempo de tomar posesión, dijo que en las celebraciones de la Eucaristía se nombrara también a San José.
Que antes no se hacía.
Que no en la mayor parte de las plegarias no aparecía. Entonces, junto a María se pone San José. Y bueno, yo creo que es una figura a tener muy en cuenta, ¿no? Y sobre todo, que tiene importancia. Como tú decías antes, el día 19 de marzo y el día 1 de mayo es San José. Ese carácter de hombre de ejemplar en el mundo del trabajo también es muy importante.
Jesús, ¿cuáles serían, bueno, pues los valores que podía transmitir este modelo de padre, poder decirlo así, que era un padre como tal? ¿Cuáles son los últimos valores, nos queda muy poquito tiempo, que transmite, como decíamos, a la sociedad actual, a los padres actuales?
Yo pienso que como padre siempre me llama la atención ese episodio de cuando el adolescente Jesús hace de las suyas, ¿no? Se va al templo y se queda. Y se queda y no avisa. Ese episodio, al margen de la literalidad de lo que cuenta, ¿no? Es un padre que calla, un padre que da tiempo a que el hijo evolucione, que es paciente, que se preocupa, pero al mismo tiempo respeta la libertad del hijo. Eso es muy importante hoy día, ¿no? El respeto a la autodeterminación de los jóvenes, pero un respeto que no quiere decir que no se reprenda, que no se aconseje. Y José aparece ahí más o menos pergeñado esa idea, ¿no? Del que respeta la libertad, pero ama y por lo tanto también se preocupa y aconseja. Es una característica muy importante.
Pues muchísimas gracias a Jesús Moreno Ramos, sacerdote y sociólogo, que nos ha acompañado esta mañana. Con otra mirada nos hemos acercado a la realidad de la Iglesia y en concreto a la figura de San José. Muchísimas gracias por acompañarnos. Un saludo.
Gracias a todos. Gracias.
¡Hey! Somos una familia y un auténtico mogollón, una iglesia divertida que donde vamos armamos la de Dios. A ver, ¡oh! Somos una familia y un auténtico mogollón, una iglesia divertida que donde vamos armamos la de Dios. ¡Vosotros sois los...
La mañana.
COPE Cáceres.
Estar informado.
91.6 FM. COPE Cáceres.
En Maven e Hijos. Anticrisis. En Maven e Hijos. Por su vigésimo aniversario. Precios anticrisis.
Anticrisis. Precios como.
Por Fiesta por 8.500 euros. Por Focus por 13.900. Por Kuga por 19.900.
¡Oh, precio!
Anticrisis.
Sí, solo en Ford.
Anticrisis.
En Maven e Hijos.
Zafra, Don Benito, Cáceres, Almendralejo.
Precios como.
¿Cómo?
Anticrisis.
¿Sabía que en la Clínica Estética Médica el doctor Oyola, flebólogo titulado, ya realiza la nueva técnica regenerativa de las varices?
Un novedoso tratamiento que repara el sistema venoso sin necesidad de operar ni esclerosar. Un avance de la medicina que, combinado con la microespuma y el láser, repara completamente la circulación de las piernas, consiguiendo un alivio total de la pesadez y un aspecto estético perfecto.
Pida una cita para valorar su caso en el 927-234-321 y póngase en manos de un médico especializado en una clínica de primer nivel.
Estética Médica. Médicos que saben lo que hacen.
91.6 FM. COPE Cáceres.
Bueno, pues después de esta pequeña pausa para la publicidad, continuamos, ya sabes, desde el restaurante Montebola Salón Ateneo. Estamos en este enclave especial realizando una programación en este miércoles, ya sabes, lo hacemos, por supuesto, pues para contarte que si quieres participar en el sorteo, puedes hacerlo viniendo a comer los días 14, 15, 16 y 19 de marzo. Y además, si vienes esos días, tienes la oportunidad de conseguir una papeleta para participar en el sorteo de una estancia de un fin de semana en Puerto Antilla Gran Hotel. Con esos menús especiales del Día del Padre, Montebola está celebrando, por supuesto, que se acerca a esa fecha. Nos queda una semana justo hoy para celebrar ese 19 de marzo, el Día del Padre. Un día especial, por supuesto, donde la importancia del padre y de la familia va a ser protagonista. Pero, por supuesto, en esta mañana también queremos hablar de las madres. Te voy a explicar por qué y de todas las mujeres. Lo vamos a hacer en nuestra sección Tu Salud. Lo primero, damos la bienvenida a Damián Gallego, nuestro ginecólogo y colaborador habitual. Buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes.
Bueno, en esta mañana decíamos, estamos centrándonos casi en el padre, pero también las madres, en este caso, y las mujeres van a ser protagonistas de nuestra sección. Hoy vamos a hablar sobre el cáncer de mama. Lo vamos a hacer en clave de esperanza, Damián, porque hoy por hoy la situación ha avanzado muchísimo y hablar de este tema no es hablar de un tabú ya, no es hablar de un miedo, hay que hablar en clave de esperanza.
Yo creo que sí. Además, no hace mucho que ha sido el Día de la Madre también, con lo cual estamos, yo creo que en la onda, ¿no? Lo primero que hay que decir es que no hay que tener miedo a la palabra cáncer. La historia no es la misma que hace 20 o 25 años, aunque es verdad que va habiendo un poquito más de cáncer de mama, se incrementa en torno al 1% cada año, pero las tasas de supervivencia han mejorado espectacularmente. Uh-huh. Hay que mandar un mensaje de esperanza, hay que mandar un mensaje de que la palabra cáncer no implica obligatoriamente muerte. Uh-huh. Y yo siempre digo, porque lo dicen los estudios, que cuando a una mujer le diagnosticas un cáncer de mama, si en ese momento le diagnosticaras un infarto, las posibilidades de vivir a los 5 años son mayores con el cáncer de mama que con el infarto. Esto es mucho decir hoy día, uh-huh, pero hay que decirlo alto y claro. Se ha avanzado mucho y, desde luego, es un tema serio, por supuesto. Diagnosticar un cáncer no es una banalidad, sí, pero hay que poner esperanza en este tema.
Bueno, vamos a hablar de los datos actuales de los casos en España. Hay que recordar que una de cada 9 mujeres que vive hasta los 80 años, una esperanza de vida ya, podríamos decir, habitual, cosa que no ha pasado antiguamente, por supuesto, puede desarrollar un cáncer de mama a lo largo de su vida. Hay en los últimos años, en los últimos 20 años, un incremento de casos, además, en mujeres con edades inferiores a los 50 años.
Claro, el cáncer de mama es la enfermedad oncológica, el cáncer más frecuente de la mujer. Se calcula que aproximadamente 26.000 españolas cada año lo van a desarrollar y en Extremadura unas 900, quizá un poquito menos, pero se está viendo que el incremento se está dando sobre todo en las edades, dijéramos, tempranas, porque hasta hace 15 o 20 años el cáncer de mama se consideraba de mujeres mayores de 50 años. Según los últimos datos publicados sobre todo por el Grupo Español de Investigación en el Cáncer de Mama, que recientemente ha publicado y la prensa se ha hecho eco de ello, la banda de edad entre 40 y 50 es la que más incremento está teniendo, de tal forma que lo que hace 20 o 25 años suponía un 8 o un 9% de los casos, ahora un 20%, un 21%, es decir, una de cada 5 mujeres que sufre un cáncer de mama lo sufre entre los 40 y los 50. Esto nos hace reflexionar sobre varios aspectos que ahora hablaremos, nos hace reflexionar sobre por qué ocurre esto y tenemos que reflexionar, evidentemente, si lo que estamos haciendo de búsqueda precoz, de programas de búsqueda, de programas de diagnóstico precoz, lo tenemos que variar o no.
Bueno, hay campañas, como está contando Damián, de detección precoz en las comunidades autónomas. En Extremadura también existe esta campaña de detección precoz. Importante, por supuesto, pues que las mujeres realicen, bueno, pues esas palpaciones para ver si tienen, bueno, pues algún bulto en las mamas. Esto, ¿desde cuándo es recomendable hacerlo, Damián? ¿Desde cuándo es recomendable que una mujer se autoexplore?
Bueno, la autoexploración es recomendable desde el inicio de las menstruaciones y los hábitos que haya que coger es mejor cogerlos de joven. Pero evidentemente, en la edad en que más incidencia empieza a aparecer es a partir de los 40. Es controvertido lo de la autoexploración, porque dependiendo de lo tranquila que sea la mujer, de los antecedentes que tenga, de lo que eso le presione psicológicamente, incluso algunas veces, y esto hay que decirlo con cuidado, puede ser hasta contraproducente porque genera una angustia excesiva. Entonces, más importante que la autoexploración, la herramienta que se ha demostrado como muy valiosa, y por favor que se mantenga, que los recortes no se la lleven, es la realización de campañas de mamografía. Las campañas de mamografía que ya se pusieron en marcha hace más de 20 años, la primera comunidad fue Navarra y luego de las demás, están dando muchos frutos y muy buenos frutos y están salvando muchas vidas. Yo creo que es un esfuerzo económico perfectamente asumible. No hay dinero, bueno, no hay dinero, depende de para qué, pero yo de lo último que lo quitaría sería de aquí. Y luego, unido a estas campañas, que yo hago votos públicos porque se mantenga, hay que concienciar a las mujeres para que vayan a ellas, porque es muy triste decir que un 15, un 20% de las mujeres a las que se les invita a ir, a las que se les manda una carta, a las que no se les lleva la, como dicen, la caravana o el autobús, luego no asisten. Entonces, por favor, conciénciense las mujeres de que el diagnóstico precoz es clave.
Bueno, pues para incidir en ese diagnóstico precoz, recordamos, por supuesto, esas campañas de detección que desde aquí, bueno, pues pedimos, como decía Damián, que continúen. Importante conocer algunos de los síntomas, siempre lo hacemos en esta sección, Damián, dar algunos de los síntomas que pueden dar la voz de alarma, sí, para intentar prevenir cuanto antes. ¿Cuáles pueden ser esos síntomas?
El síntoma más típico es el bulto, el nódulo de mama, y muy típico. ¿Cuándo se lo ha notado? Dice, pues duchando. En la ducha. Las mujeres cuando se duchan se palpan en la mama inconscientemente y como hay agua y como resbala muy bien la mano, pues generalmente es el bulto. También hay que insistir que cuando hay un bulto hay que ir al médico. No tendrá importancia y la mayoría de los bultos son benignos, pero eso lo tiene que decir el médico con las pruebas pertinentes. También puede ser un síntoma el sangrado por el pezón, o que ese pezón se retraiga, o que la piel de en torno a la aleola de la mama se haga más gruesa. Entonces, cuando hay alguno de estos síntomas, por favor, acudir al médico. Y si no es así, porque no hay síntomas, acudir a las campañas cuando la mujer cumpla los 50 años, que es cuando empiezan las campañas de todas las comunidades. Bueno, no de todas, algunas han bajado, ahora hablaremos de ello.
Bueno, pues como decíamos, hay algunas campañas que han bajado. También, por supuesto, recordar que por encima de los 70 años ya no existe este programa, pero puede existir también esa incidencia.
Claro, este es un
menor, pero existe.
Este es un problema también un poco injusto. Dice, si yo tengo el 18, el 19% de los casos de cáncer de mama se dan por encima de los 70, ¿por qué corto a los 70? Bueno, pues porque hay que optimizar los recursos, porque no tenemos unos recursos ilimitados y los tenemos que dirigir a la banda de edad en que más frecuentemente se produce el cáncer, que en teoría es entre 50 y 70, pero que yo reclamo desde aquí, a la luz de los datos que están apareciendo y del incremento que está habiendo en mujeres jóvenes, que se baje y se empiecen los programas a los 45 años para que podamos coger un 10, un 15% más de casos.
También, una vez que ya se ha diagnosticado un cáncer de mama, ¿cuáles son los pasos a seguir? ¿Hay cada vez más intervenciones, menos? ¿Cuál es la situación?
Pues mira, en esto ha cambiado también mucho, afortunadamente. El cáncer de mama ya no lo trata un médico en concreto, ni un cirujano, ni un ginecólogo. El cáncer de mama lo trata un equipo multidisciplinar en el cual está el ginecólogo o el cirujano, está el oncólogo, está el patólogo que te dice qué tipo de tumor es, está el radiólogo, está el cirujano plástico que está pensando ya en cómo reconstruir esa mama. Es decir, es un equipo, esto pasa en los hospitales, pasa a un comité de tumores, esas pruebas que son variadas pero que no se dilatan mucho en el tiempo para no perderlo, se ven y se decide qué tratamiento hay que hacer. Ya tengo que decir de entrada que conforme van avanzando las concienciaciones de las mujeres y se están haciendo diagnósticos más precoces, la necesidad de quitar la mama es más rara. Es decir, de 2/3 de las mujeres que se operan de cáncer de mama en España, casi 2/3 se operan sin quitarles el pecho. Es decir, las cirugías son cada vez menos agresivas porque la información que tenemos sobre el tipo de células nos permite serlo, y porque el diagnóstico precoz son tumores pequeños que no da tiempo a que se extiendan, y con quitar el tumor, mirar el ganglio, porque antes se quitaban todos los ganglios de la axila, ahora se hace la técnica del ganglio centinela, y si el ganglio primero al que llega esa axila no está invadido, no hace falta quitar los demás, con lo cual los problemas en el brazo de hinchazón, de linfedema, de parestesias y de hormigueos han disminuido. Quiero decir que el diagnóstico precoz no solo salva vidas porque permite unos pronósticos mejores, sino que hace que podamos hacer cirugías menos agresivas, con unas tasas muy altas de conservación de la mama y con unos efectos secundarios menores.
Bueno, Damián, me gustaría además recalcar, hablábamos antes de que por encima de los 70 pues ya no está este programa, pero es que por debajo de los 40 la detección precoz tampoco llega. Esto es importante sobre todo cuando hablamos del retraso en la edad en la que las mujeres han decidido ser madres.
Claro, es que el incremento del cáncer de mama en las mujeres jóvenes se produce fundamentalmente por eso, y por eso se produce en el mundo desarrollado. Es decir, parece ser que el canalículo de la mama, donde se desarrolla mayoritariamente el cáncer, desde que empieza la pubertad está en una fase proliferativa, y cuando viene el primer embarazo se transforma en una fase funcional, una fase secretora que previene del cáncer. Cuanto más años se retrase el primer embarazo, más años está ese canalículo en fase proliferativa y más riesgo. Esta es la razón por la que los cánceres de mama se están incrementando en mujeres por debajo de los 50 años. Esto es así, y nos guste o no, es un tema sociológico. Las mujeres pueden y deben quedarse embarazadas cuando crean conveniente, y la vida hoy día, y con las crisis y con las carreras, pues hace que la edad ideal, que es los 25 años, sea una edad que es una entelequia embarazarse a los 25, pero tenemos que decir que el retraso en el embarazo hace que haya un poquito de más frecuencia de cáncer. Yo quisiera, porque creo que nos queda poco tiempo, terminar diciendo algo. Hay un poquito más de cáncer, está bajando la edad, pero sobre todo se está incrementando la supervivencia. Mira, en el año 92 las tasas de supervivencia globales de cáncer de mama en España no llegaban al 70%. hoy día, con los datos publicados por el Grupo Español de Investigación del Cáncer de Mama, la supervivencia supera el 87%. Hay un 17% más de posibilidades de estar vivo a los 5 años en estos últimos 15 años.
Pues muchísimas gracias al doctor Damián Gallego, ginecólogo y colaborador habitual de esta sección. Tu salud lo primero, en colaboración con el Colegio de Médicos. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana y darnos las claves sobre este tema.
Muchísimas gracias.
Bueno, pues nos despedimos también de todos los oyentes. Llegamos al final de esta programación especial desde el restaurante Montebola, Salón Ateneo. Que pases un gran día y, por supuesto, recuerda que aquí te están esperando con los brazos abiertos para disfrutar con ellos de este Día del Padre. Los días 14, 15, 16 y 19 de marzo puedes participar en ese sorteo especial para conseguir un fin de semana en Portantilla Gran Hotel. Un besito a todos los padres que nos han escuchado esta mañana, a todas las mamás y, por supuesto, a todos los oyentes que cada día hacen posible este programa. Un besito de Lorena Horna. Chao.